Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Los precios al consumo han experimentado la mayor subida desde junio del año 2001, con un aumento del coste de la vida del 5,1% en el último año. Los precios al consumo aumentaron 2,1% solo en el primer trimestre de este año, según los últimos datos de la Oficina de Estadísticas. La medida de inflación preferida por el Banco de la Reserva, que excluye los movimientos más volátiles de los precios, se situó en el 3,7%, lo que está muy por encima de su objetivo del 2 al 3% y aumenta, por supuesto, la presión para que los tipos de interés empiecen a subir ya la próxima semana. El Banco de la Reserva, de hecho, abrió a principios de este mes la puerta a la subida de los tipos de interés, actualmente situados en el 0,1%, por primera vez desde 2010 tras haber prometido previamente ser paciente en el endurecimiento de la política. Un tipo de interés de referencia más alto, el tipo de interés que se aplica a los préstamos entre bancos, suele suponer un aumento de los costes de los préstamos para los titulares de hipotecas y otros prestatarios. RateCity, un sitio web de comparación financiera, ha calculado que un propietario, por ejemplo, con una hipoteca de $500,000 a 25 años, que pague el tipo de interés variable más bajo, podría tener que pagar $500 más cada mes para finales del 2023 debido a la subida de los tipos de interés. Bueno, y sobre el sector inmobiliario, el acceso a la vivienda propia y el impacto de la subida de los tipos de interés, conversamos con Tiffy Rubinat, directora general de Wealthy, una plataforma de inversión inmobiliaria.
Excelente pregunta. Si no te molesta, voy a empezar con un poquito de contexto para la gente que no sabe nada del tema. Australia tiene un problema de accesibilidad a la vivienda, ya que los precios de las propiedades son bastante caros. Y cuando uno pone depósitos que están por debajo del 20%, o sea, le está pidiendo al banco más del 80% del valor de una propiedad, es común pagar un seguro que se llama Lenders Mortgage Insurance, también conocido como LMI por sus siglas en inglés. Entonces, bajo las formas de los grants, uno de los objetivos que busca el gobierno es una solución rápida para este problema que es bastante complejo de abordar. Entonces, como bien vos dijiste, hay algunos grants que dependen del estado del territorio y hay grants que los da el gobierno federal. Uno de los grants que se está hablando muchísimo es el First Home Loan Deposit Scheme, que lo da el gobierno federal, y lo que nos permite hacer cuando estamos comprando esta primera vivienda es poder entrar al mercado poniendo depósitos tan bajos como el 5%, o incluso si uno es un padre o madre soltera, un 2%, y no tener que pagar este LMI, Lenders Mortgage Insurance. ¿Está bien? Entonces, nos permite entrar al mercado con un depósito o ahorros nuestros más chicos de lo que nos... Y cuanto antes, en vez de tener que esperar 2, 3, 4 años más de seguir ahorrando para llegar a ese 20% de depósito. La verdad es que venimos hablando de que es un problema complejo. Uno, para poder aplicar a cualquiera de todos estos grants, hay montones de criterios que uno tiene que cumplir, y estos criterios pueden variar desde, vos bien dijiste, tiene que ser una vivienda, no puede ser una inversión, depende de si somos residentes, ciudadanos, o cuál es nuestro estatus de visa, cuáles son nuestros ingresos brutos anuales, o sea, nuestro sueldo o con ABN, si va a ser una propiedad nueva, una propiedad usada, y en cada área o región hay un techo, un precio máximo de precio de compra. ¿También? Todo esto se tiene que considerar. Entonces, la verdad es que cuando miramos el esquema que tenemos, es bastante limitado en tamaño y alcance. Voy a dar un ejemplo. En el área de Greater Sydney, dentro de lo que es New South Wales, para el año fiscal que estamos viviendo ahora, el 2021-2022, para poder entrar a este sistema de poner un depósito menor al 20% y no pagar el LMI, el máximo precio de compra es de $800,000. Y según CoreLogic, para data de marzo 2022, menos de un 15% de los suburbios en Sydney cumplen con este requisito de tener precios por debajo bajo los 800 mil dólares. Entonces es bastante limitado lo que podemos o no podemos hacer. La verdad es que esto combinado con la escasez de oferta que estamos viendo en el mercado hace que se pueda todavía acelerar más este problema en los precios de las propiedades. Así que desde mi punto de vista es una solución, llamémoslo soft, suave, a un problema que es súper complejo.
Me gustaría en este momento hacer también un paréntesis, porque hablas de todos esos incentivos que hay con ciertas regulaciones o restricciones por los precios y por la falta de vivienda, la falta de oferta, por supuesto. También hay un impuesto que es el impuesto cuando uno compra una propiedad que se llama el stamp duty, que dependiendo también del monto, tienes que pagarlo o no. Que eso, si se sube de cierta cantidad, tienes que pagarlo sobre el 5% que tienes que dar de pago inicial. ¿Cómo funciona también esto? Y si ese pago también hace que muchas personas como que se alejen de invertir en una propiedad y prefieran seguir tomando arriendo o yéndose a vivir con familiares, qué sé yo.
El stamp duty, que la traducción al español es el impuesto al sello, es estándar pagarlo cuando uno compra una propiedad, y dentro este grant, llamémoslo, va a variar de estado en estado y territorio en territorio, entonces no puedo generalizar, pero por ejemplo en New South Wales se llama el First Home Buyer Assistance Scheme, y justamente lo que hace es, si estoy comprando esta primera propiedad como hogar, puedo no pagar este stamp duty. El stamp duty obviamente ayuda muchísimo no pagarlo, pero también uno a veces tiene que tomar el contexto, porque es un porcentaje del valor de precio de compra y ese porcentaje varía de estado en estado y territorio en territorio. Entonces, por ejemplo, si vamos al territorio de Victoria, Victoria tiene uno de los porcentajes más altos de stamp duty. Si vamos al ACT, el Australian Capital Territory, estamos mirando porcentajes bastante significativamente menores. Entonces, a veces uno dice, bueno, estoy, por ejemplo, yo vivo en Sydney. Sydney tiene precios bastante altos y por ahí, por lo que me ahorro de stamp duty, sigo teniendo que desembolsar mucha más plata que si decidiera comprar una propiedad donde yo no voy a vivir, no tengo acceso al grant porque es una inversión, pero por ahí estoy comprando algo con un precio de compra mucho más bajo y con stamp duties más bajos también.
Bueno, y estamos, por supuesto, en un periodo de elecciones. Los candidatos están prometiendo arreglar el problema de acceso a la vivienda, de los precios que están muy elevados, pero no se viene una muy buena noticia. El Banco de la Reserva ya ha informado que va a subir los tipos de interés y esto va a tener, por supuesto, un impacto muy grande a las personas que en este momento tienen hipotecas y, por supuesto, para los futuros compradores, la tasa de interés que van a tener que pagar por la suma de dinero que les presten va a ser un poco más alta. ¿Qué impacto también puede tener esto en el mercado? Uno. Y dos, si el hecho de que suba los tipos de interés significa que los precios de las casas eventualmente puedan bajar.
Bueno, grandes preguntas. Definitivamente hay una correlación cuando suben las tasas de interés y cuánto crece o decrece los precios de las propiedades en un cierto mercado. Entonces, venimos de un bajo histórico y de vuelta por ahí voy a poner un poco de contexto. Nosotros ahora estamos viviendo una realidad que es la que nos toca, habiendo entrado en una pandemia en los últimos 2 años y donde a raíz de esta pandemia el gobierno tomó ciertas decisiones a nivel macroeconomía con el objetivo principal de que la economía no se frenara y que todos tuviéramos empleo y poder navegar la pandemia sin una gran recesión. Entonces, a raíz de esto, cuando llegó la pandemia, durante muchos meses consecutivos, el RBA, que es el Reserve Bank de Australia, es el banco central, es quien le suele prestar a los bancos a una cierta tasa de interés que se llama el cash rate. Esta tasa de interés, a raíz de la pandemia, empezó a bajar mes a mes hasta que en noviembre del 2020 se estableció en un 0.1% el cash rate. Y desde entonces hasta el día de hoy se ha mantenido constante en este 0.1%. Ahora, ¿qué es lo que había pasado? El gobierno, con tal de incentivar que la gente no dejara plata en las en las cajas de ahorro, por ejemplo, sino que salir a gastarla, salir a comprar propiedades, querían incentivar la industria de la construcción, hubo muchísimos grants, todo con el objetivo de que la economía se siguiera moviendo y no se frenara. El discurso en los últimos 6 meses empezó a cambiar, donde empezó a haber un mensaje de qué bien navegamos esta pandemia, la economía está en un momento fuerte. Nosotros habíamos en principio dicho que este cash rate al 0.1% se iba a mantener fijo hasta el 2024, pero en realidad no es necesario porque la economía puede soportar tasas de interés un poquito más grandes. Entonces, este cash rate no solo afecta a las propiedades y las hipotecas, sino que afecta a todos los préstamos de todas las industrias, no va más allá del mercado inmobiliario. Entonces, es verdad, se vienen aumentos en el cash rate, probablemente sea alrededor del 1.5 a 2%, que es un cash rate normal, no es nada del otro mundo. Y de vuelta, si podemos pararnos en qué pasó en los 90 y qué pasó hace 10 años atrás y 3 años atrás, a principios de los 90 el cash rate estaba alrededor del 17%, ¿no? Para que sepamos que había gente, mis papás no viven en Australia, pero diría de la generación de mis padres, ¿no? De los baby boomers, gente que tenga ahora alrededor de 60 años, que ha comprado propiedades pagando tasas de interés altísimas, ¿no? Si el cash rate es un 17%, la tasa de interés hubiera sido altísima. Un cash rate del 1.5% es lo que teníamos como cash rate hace 2-3 años atrás. Y la gente seguía comprando propiedades y las cosas. Nunca va a ser un mal momento para comprar una propiedad. Es verdad que, más allá de que en el largo plazo las propiedades siempre suban, un mercado tiene subidas y bajadas chiquititas en el corto plazo, ¿no? Entonces, creemos que los precios pueden empezar a bajar. Lo que estamos viendo ya en este primer trimestre del 2022 es que los mercados que más se habían movido en los últimos 2 años, que eran, por ejemplo, en las grandes ciudades, y los mercados más premium, los más caros, ¿no? Las propiedades más caras, habían crecido muchísimo. Y lo que estamos viendo es que ahora no es que el mercado no esté creciendo, pero la parte del mercado que más se está moviendo es la parte más barata, la más affordable. Entonces, obviamente, cuando hablamos de medianas de precios o de promedios de precios, ya no es un crecimiento tan acelerado como antes. Y sí, si las tasas de interés suben, alguien que compró su hogar y todos los meses tiene que pagar una hipoteca de su bolsillo, definitivamente ve un impacto grande, sobre todo si su sueldo no está subiendo en la misma medida que sube su tasa de interés.
Tiffy Rubinat, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros.
Un gusto, muchas gracias, Carlos.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.